Aquesta nova variant Omicron i de fins a quin punt hem d'estar preocupats. En volem parlar aquest matí amb un dels grans experts a nivell mundial en microbiologia, és el doctor Adolfo García Sastre. Hem parlat amb ell en diverses ocasions, hem parlat amb ell a Nova York, hem parlat, va venir fa un mes i mig aquí a Catalunya, ara se n'han tornat cap allà, és el director de l'Institut Global i de Patògens Emergents de l'Hospital Mount Sinai de Nova York. Doctor García Sastre, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta me parece que es muy obligada. ¿Está preocupado por la nueva variante, doctor?
Bueno, más que preocupado, estamos alerta, ¿no? Sí, puede que dé problemas debido a una serie de circunstancias, que es una variante muy única, que tiene muchas más mutaciones de las que han tenido el resto de las variantes, lo cual nos hace pensar que quizá pueda evadir de mejor manera que otras variantes anteriores la inmunidad adquirida por vacunación o por exposición natural. No lo sabemos con seguridad, pero debido a la gran cantidad de mutaciones que tiene, es algo que tenemos que comprobar cuanto antes, ¿no? Para ver si puede que empiece a dar más problemas, sobre todo entre la gente vacunada. En cuestión de virulencia, no sabemos nada. Es fácil que, como el resto de las variantes, no sea más virulenta, porque no es la razón por la que las variantes se seleccionan. Se seleccionan por que son más transmisibles. Y en cuestión de transmisión, pues tiene más de una mutación que ha sido anteriormente ligada a transmisión, y por tanto es posible que quizás se transmita incluso mejor que la Delta. O sea, hay dos razones para estar alerta. Una es la posibilidad de que incrementen las infecciones con esta variante en gente vacunada, y la otra es que sea incluso más transmisible que la variante Delta. Eso todavía se necesita un poco más de tiempo para saberlo, pero claro, si realmente tiene esos dos problemas, pues entonces va a dar más problemas todavía que los problemas que estaba dando Delta.
Por tanto, estaríamos hablando de que podría ser más contagiosa, que además escapase algo, no sabemos cuánto, a las vacunas. Y también se está empezando a saber que probablemente los síntomas serían leves.
Sí, los síntomas esos son un poco, todavía no sabemos con toda seguridad, igual que la transmisión, no sabemos si es más transmisible. La razón por la que se piensa que los síntomas son leves es que las personas en las que se ha encontrado la variante, pues no tiene ninguna de ellos síntomas severos, ¿no? Pero, por otro lado, las personas en las que se ha encontrado la variante todavía son muy pocas, no son muchas, y son también dentro de grupos que no son de riesgo. En cuyo caso, a lo mejor, sería mucho peor si estuviera provocando enfermedad severa en grupos que no son de riesgo, pero no sabemos si es menos virulenta que las variantes anteriores, no podemos decir con toda seguridad.
Digo esto porque recuerde que con la irrupción de la variante alfa, la que llamamos la variante británica, la que ahora predomina en el mundo, hará cosa de un año, se nos dijo que era problemático que fuese más transmisible que letal, y no al revés, porque si hay mucha transmisión, entonces hay muchos casos, y aunque la mayoría sean leves, hay más probabilidades de que haya casos graves. ¿Esto es así?
Claro, si se transmite más, entonces hay más casos. Y si hay más casos, pues la proporción de casos severos es el número total de casos por la proporción de severidad, ¿no? Si se pueden aumentar los casos severos absolutos, o porque haya más casos, o porque con el mismo número de casos haya más casos severos en proporción. De las dos formas se puede aumentar. Lo que no sabemos es cuánto es transmisible todavía y cuánto es transmisible, sobre todo también importante, en las personas vacunadas. Si realmente es una variante que da más problemas en personas vacunadas que las variantes anteriores. Y la razón por la que estamos alerta con respecto a eso es por el número tan grande de mutaciones que tiene en la zona donde se unen los anticuerpos neutralizantes. Lo cual nos hace pensar que seguramente sea neutralizada no tanto como las variantes anteriores con los anticuerpos que tenemos ahora, los que están vacunados o los que están previamente infectados. Pero eso no lo sabemos todavía con seguridad.
Dice, da más problemas, puede ser que dé más problemas a las personas vacunadas. Estamos hablando de que no pasaremos de
no que las personas vacunadas tengan más problemas que las no vacunadas. Es que puede dar más problemas en personas vacunadas que las variantes anteriores.
Correcto, correcto.
Las personas no vacunadas van a tener incluso mucho más problemas, si es que da más problemas a las personas vacunadas, porque va a haber más contagios, entonces pues va a haber más casos.
Dando por supuesto esto, y me parece muy bien su acotación, es evidente que cuando estamos hablando de personas no vacunadas, estamos hablando de que son las personas que se exponen muchísimo más a cualquier tipo de virus, efectivamente. Cuando hablamos de las personas vacunadas, que por alguna cosa nos hemos vacunado, estamos hablando de pérdida de efectividad. Lo digo porque muchas veces se piensa, mucha gente que tiene las dos dosis vacunadas, incluso tres, que va a pasar de tener una protección de un 80 o de un 90% a una protección de un 0%. No, estamos hablando de que el porcentaje de efectividad de la vacuna entonces bajará.
Efectivamente, y bajará pues las personas que estén vacunadas, que vayan a ser más afectadas, son aquellas que tengan niveles que no sean altos de protección, porque siempre hay dentro de los vacunados, pues hay personas que tienen un nivel medio de protección, personas que tienen un nivel muy alto de protección, y personas que tienen un nivel más bajo de protección. El problema está sobre todo en las que tienen nivel más bajo de protección, que siempre hay gente que no responde a lo mejor también a las vacunas, y que quizás se pueda resolver con una tercera dosis en ese grupo poblacional, pero de nuevo, es algo que hay que estar pendiente de ello, hay que ver cómo evoluciona, hay que ver que realmente reemplace a la Delta, eso todavía no está claro, pero vamos, es algo que puede ocurrir. Tiene por el aspecto que tiene, en cuestión del número de mutaciones que tiene, es algo que es probable que suceda, que reemplace la Delta, pero no lo podemos decir con toda seguridad.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la investigación, entiendo que hay ahora miles de investigadores detrás de esta mutación o de estas mutaciones, cuánto tiempo puede tardar para saber un resultado sobre la fuerza que tiene este nuevo virus?
Sí, bueno, en cuestión de cuánto nivel de protección las vacunas generan contra esta nueva variante, eso tendremos ciertas pistas ya que nos indiquen qué tipo de protección nos da en cuanto se realicen ensayos de neutralización en sistemas de tejidos celulares de esta variante con anticuerpos generados con vacunas de las que existen ahora, ¿no? De personas que han sido vacunadas, y comparar la protección que confieren estos anticuerpos en estos sistemas de tejidos celulares contra cepas homólogas y contra esta nueva variante, y ver cuánto disminuye. Eso nos va a dar una pista bastante acertada sobre qué podemos esperar con respecto a la capacidad de protección de las vacunas. Eso lo sabremos, me imagino, dentro de 2 semanas, no más. En cuestión de si va a reemplazar a la Delta, eso es más difícil de obtener datos. Eso hay que seguir en los países donde empieza a encontrarse esta nueva variante, si siguen aumentando los casos en proporción a los casos que está ocasionando Delta. Y si empieza, al principio son muy pocos casos, ¿no?, de esta nueva variante, la mayor parte de los casos son Delta. Si con el tiempo, con una semana, 2 semanas, aumentan los casos con esta nueva variante, con la variante Omicron, y en detrimento de los casos con Delta, entonces está claro que está reemplazando a Delta. Y entonces cuando también sabremos que es más transmisible en humanos y que, por tanto, nos podemos esperar que haga lo que ha hecho Delta, que ha sido prácticamente el ser la variante dominante en todo el mundo, pero ahora si esta puede convertirse Omicron en la variante dominante en todo el mundo, pero tardaría al menos un par de meses para poder empezar a dominar. Yo creo que en un mes y medio se sabrá ya si es más transmisible que Delta según los datos epidemiológicos, porque estaría ya en un mes y medio reemplazando un gran caso de números que antes eran causados sobre todo por Delta.
Vamos, doctor, si se pueden dar ahora soluciones, para entender. Primero, lo que siempre se ha hablado y nunca hemos hecho, extender el máximo de número posible de dosis en países donde la vacunación es bajísima todavía, como son, por ejemplo, los países africanos.
Uh-huh.
¿Esta es una solución?
Sí, y esta variante es muy fácil que haya surgido de África, no tanto de Sudáfrica como de África, porque hay muy poco diagnóstico en África, No se sabe qué variantes están circulando en África, pero hay muchos casos, tiene que haber muchos casos, porque están sin vacunar la gente. Y quizá llegó a Sudáfrica antes de llegar a otros países y ha sido detectado por primera vez en Sudáfrica, en distintas regiones. Pero es muy fácil, debido a que es tan distinta, que las variantes ancestrales de estas, que estuvieran intermedias entre las que existen ahora y esta, hayan estado circulando en países en África donde no han sido detectadas, y con el tiempo se han acumulado más mutaciones y al final se han detectado ahora en Sudáfrica, ¿no? Y eso podría haberse resuelto si hubiese habido más cobertura vacunal en África, por ejemplo.
De hecho, la OMS ha dicho que Omicron tiene un riesgo elevado global. Cuando dice global, significa que hay una sobrereacción global, claro.
Claro, es lo que ocurre, lo mismo que ocurrió al principio, aunque no creo que disparen los casos tanto, pero cuando ocurrió los primeros casos en Wuhan, al principio estaban solo en Wuhan y empezaron a aparecer un caso en un país, otro caso en otro país, otro caso en otro país, otro caso en otro país. Es lo mismo lo que estamos viendo ahora con esta variante. La mayor parte de los casos están en Sudáfrica, pero empiezan a aparecer en un país, en otro país, en otro país. Y eso quiere decir que seguramente esté mucho más extendida de lo que pensamos. Y igual que en Wuhan había muchos más casos de los que al principio pensábamos. Y si está mucho más extendida de lo que pensábamos, es fácil que haya sido ya introducida en varios países, en cuyo caso las medidas de contención, de cancelación de vuelos de África a esos países, puede que ya no den resultado, que sea demasiado tarde, porque puede haberse afianzado quizá ya en varios de los países donde se ha detectado. Eso ya lo veremos de nuevo con el tiempo, pero es muy fácil que haya muchos más casos de esta variante de los que están ahora mismo detectados.
Estem parlant amb el doctor Adolfo García Sastres, director de l'Institut Global i Patògens Emergents de l'Hospital Mount Sinai de Nova York, que tants cops ja ha parlat amb ell, i encara tinc algunes preguntes a fer-li per acabar. Doctor García Sastres, ¿por qué orden pondría usted las prioridades, o en qué prioridad pondría primero, segundo y tercero? ¿Vacunación global? ¿Vacunar en terceras dosis aquellas personas que ya tienen dos dosis pinchadas, y vacunar a niños?
Bueno, yo soy partidario de las tres cosas. No creo que haya se necesita elegir. Yo creo que hay suficiente posibilidad de producir suficiente vacuna para producir todas las dosis necesarias para todas estas cosas, ¿no? Las tres cosas son importantes. Y deben ser realizadas, y no solo pensar en vacunar en países del tercer mundo con dos dosis, sino incluso estar ya pensando en tres dosis, parece que es la forma más adecuada de vacunar. Entonces, tener tres dosis también disponibles para países que están en vías de desarrollo. Y yo creo que existe suficiente capacidad, si se pone el dinero necesario, como para que se puedan hacer las tres cosas a la vez.
Habla de tres dosis, que sería lo más conveniente. Tres dosis, pero que a lo mejor algún día tienen que ser cuatro dosis o cinco dosis, o con tres dosis parece ser que la inmunidad llega ya a unos niveles muy altos.
Sí, eso no está claro todavía, ¿no? Es lo mismo que ocurría cuando nos habían dado dos dosis, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Ahora mismo las tres dosis es algo muy nuevo, y no se sabe cuánto tiempo va a durar la inmunidad inducida por las tres dosis. Entonces puede, quizá, dure mucho más que la que producen dos dosis, en cuyo caso no haría falta revacunarse cada año, y no sabemos, a lo mejor hay que revacunarse cada cinco años. El problema que existe ahora mismo es que, con la incertidumbre de Omicron, no sabemos hasta qué punto tres dosis o dos dosis son capaces de proteger contra Omicron. Y quizás si se pierde la efectividad de un modo que, de nuevo, no a cero, pero de un modo grande, entonces estaríamos pensando en vacunarse con el correspondiente con una vacuna que sea correspondiente a Omicron. Eso ocurriría solo si esta variante se hace la dominante, y si esta variante tiene una capacidad mayor que las anteriores de inducir enfermedad o de infectar en vacunados con las variantes anteriores.
¿Cuesta mucho cambiar una vacuna? Me refiero a, tenemos ya, por ejemplo, para que nos entendamos, una base hecha ya de lo que sería la vacuna, y cambiar respecto a la llegada de nuevas variantes es muchísimo más sencillo que crear una vacuna de nueva, por supuesto.
Sí, es el número de pruebas que se tienen que hacer es mucho menor, porque ya se sabe cómo funciona ese tipo de vacunas. Lo que cuesta más no es tanto el hacer nuevas dosis correspondientes a una nueva variante, que lo que es administrar estas dosis. Administrar cuesta más tiempo que el prepararlas. Y eso, como siempre, con este virus es una carrera contra el reloj. Si la variante Omicron tiene mucha más transmisión y empieza a causar más nivel de enfermedad que las anteriores, entonces ya volvemos otra vez a trabajar contra el reloj para intentar producir vacunas que sean iguales en cuestión del antígeno a Omicron, y no solo producirlas, sino también distribuirlas, que es lo que más cuesta, ¿no? Más tiempo cuesta.
Doctor García Sastre, vamos con usted hoy, hace exactamente un mes y medio, además en los estudios de RACU en Barcelona, y nos dijo que para las personas vacunadas el virus prácticamente había acabado. ¿Esto con esta nueva variante lo cambia todo?
Sí, es lo que hay que mirar, ¿no? Puede que cambie, no todo, pero puede que cambie y que tengamos cierta susceptibilidad a una proporción de personas vacunadas que estén a riesgo de tener enfermedad severa con esta variante si se hace prevalente. Y es lo que tenemos que estar ahora mismo alerta para ver cómo evoluciona, para si eso realmente ocurre, estar preparados para ver si con terceras dosis se puede contener, en cuyo caso sería más fácil porque las terceras dosis están ocurriendo ahora mismo, o si se necesitaría un cambio vacunal, en cuyo caso ocasiona más esfuerzo porque hay que administrar una nueva vacuna.
Y esto que se dijo a finales de la semana pasada, de que esta variante podría tener el potencial para reiniciar la pandemia, el verbo era reiniciar, ¿esto es una exageración?
Sí, reiniciar es muy exagerado. Por muchos cambios que hay, todavía existen zonas que son que están conservadas, que no han cambiado, que dan lugar a cierta inmunidad de protección. Lo único es que puede que no sea la protección tan eficaz como la protección que se tiene ahora mismo con la vacuna contra las otras variantes anteriores.
Acabo enseguida, doctor. A pesar de todo, ¿estamos mejor hoy que hace un año?
Sí, estamos mucho mejor hoy que hace un año, a pesar de todo. Ahora mismo estamos preocupados y alertas con respecto a lo que puede causar una nueva variante, mientras que hace un año estábamos todavía a una carrera que parecía que iba muy lenta en vacunación contra el COVID-19. Y ahora mismo estamos mucho mejor. Lo que tenemos que estar pendientes de si Omicron realmente es una variante que da lugar a una serie de problemas que puede dar lugar a un aumento grande de hospitalizaciones, pues poder intentarlo mitigar antes de que llegue a un nivel alto de hospitalizaciones, para lo cual pues habría que poner de nuevo ciertas medidas de contención a la espera de tener la vacuna necesaria, ya sea tercera dosis o ya sea una nueva dosis con esté centrada la vacuna en el antígeno que posee esta nueva variante.
Estamos a 3 semanas de Navidad. Es muy difícil en estos momentos pronosticar, por ejemplo, aquí en Europa o en España o en Cataluña, de qué estaríamos hablando, de cómo será esta Navidad.
Bueno, es cuestión de estar, como ya digo, pendiente del número de casos que esté causando esta nueva variante. Es una variante que se puede diagnosticar por PCR como esta variante, distinta del resto, de tal modo que con los seguimientos que está haciendo se puede ver si realmente están subiendo el número de casos que está causando la variante y si empiezan a ser problemáticos. O sea, no lo podemos decir con toda seguridad, pero tenemos las herramientas para saber día a día cómo va evolucionando el número de infecciones con esta variante y según los datos que vayan saliendo, pues habrá que estar pendientes de qué medidas son las mejores para intentar que no dé lugar a un gran aumento en el número de casos. No lo sabemos todavía, hay que estar pendientes de ver cómo incrementan antes de saber si necesitamos poner medidas para prevenir que sigan incrementando.
Dos preguntas y acabo. La primera tiene que ver con la gente que no se quiere vacunar, que no se ha vacunado y que pueden decir ahora, bueno, si esta variante escapa de las vacunas, ¿qué sentido tiene vacunarse? Doctor García Sastre, ¿qué les diría a toda esta gente que no quieren vacunarse? Es cierto que en el caso en el conjunto de España estamos hablando de un altísimo nivel de vacunación aquí, pero incluso así hay gente que no quiere vacunarse. ¿Qué les diría, doctor?
Bueno, lo primero es que están un poco equivocados con respecto a que la vacuna no haya hecho nada, incluso si esta variante esté haciendo problemas. La vacuna ha dado lugar a que haya mucha gente que no se haya muerto, ya. O sea, ese impacto lo ha hecho ya. Las personas que no se quieren vacunar han tenido suerte de no haber tenido una infección que las ha llevado al hospital. Y eso es suerte. Podrías haberle tocado haber tenido una infección que le llevas al hospital y han asumido ese riesgo, quizás sin saberlo, pero es un riesgo que tienen todo el rato. Las personas que están vacunadas es un riesgo que no han tenido todo el rato. No lo han tenido durante el tiempo que han estado vacunadas antes de que apareciera una variante que pueda causar más problemas, que ni siquiera lo sabemos todavía, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Tienen suerte de sin vacunarse no haber tenido una enfermedad severa, pero esa suerte quizás se les pueda acabar, ¿no? Porque el virus sigue circulando.
Y la última pregunta. En la última conversación, aquí en RACU, nos habló de un medicamento contra el COVID-19 que quizás podría estar disponible antes de final de año. Estamos hablando de un medicamento que se tomaría y que frenaría el impacto del virus. ¿Cómo está ahora esto?
Bueno, pues no, todavía no está lo suficientemente usado como para poder decir qué tal buen resultado está o no. Estamos todavía pendientes de ello. Pero es un medicamento que hay que tomar sobre todo durante el principio de la infección, es decir, cuando incluso mucho mejor antes de que el virus empiece a causar síntomas. Por eso también es muy importante el uso de diagnóstico junto con el uso de este medicamento para dar la posibilidad de que pueda dar lugar al mejor impacto que puede dar.
Por tanto, sería una pastilla que se tomaría al principio de la infección después de ser diagnosticado con un PCR.
Sí, sería eso. Incluso podría, no está aprobado para eso, pero yo imagino que están haciendo estudios de si también evita la posibilidad de contagio en cuestión de si tienes una persona en tu casa que está infectada, pues tomarte ese medicamento de modo preventivo para evitar que tú te contagies o que, como te vas a contagiar fácilmente, pues que no tenga tampoco problemas con respecto a seguir dar lugar a una infección que pueda llegar a causar enfermedad severa.
¿Eso está relativamente cerca de tenerlo, doctor?
Pues todo depende un poco de cuánto rápido se pueden hacer los estudios y qué resultados tengan.
Doctor Adolfo García Sastre, director del Instituto Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinai de Nueva York. De nuevo, muchísimas gracias por explicarnos y seguiremos hablando, a ver si nos escapamos ya de una vez por todas de este maldito virus.
Sí, bueno, gracias a vosotros y bueno, ya veremos a ver qué ocurre con esto. Espero que la próxima vez que hablemos pueda dar mejores noticias. Ahora mismo hay mucha incertidumbre.
Muchísimas gracias y buenos días.